Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es diciembre 18 y estamos en la cuenta regresiva y ya el sol del año 2014 nos está dando en la espalda ya. Estamos saliendo de este pleno. Eso es un proverbio chino que me enseñó Omar Martínez. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Nuestro productor es Héctor Carrillo y nuestro ingeniero de sonido, el susodicho ya mencionado Omar Martínez, que siempre está en tercera base haciéndole señas al guajiro. La pasa que no le puede decir qué señas le hace.
Tú sabes que, déjame decirte dónde nació el cuarto bate de nosotros, en Virginia. Pero este chinito nació en Sanja y Veracruz. Lo único que había era la bandera. Limpiaban los calzoncillos, las camisetas por 2 pesos. Un cajón. Los chinos. Eso es historia. Oye, sí. Como trabajo. ¿Tú no, alguna vez has visto un chino en la calle fajado a piñazo ni borracho? Jamás en tu vida. No. Esos son esclavos.
En Cuba.
Trabajo.
En Cuba no, son trabajadores honrados. Aunque sean
es
esclavos.
Historia, ¿sabes?
Óyeme, tú sabes que cuando yo era estudiante en La Habana, esos chinos me salvaron la vida, porque yo tenía un chino que era el banco mío.
Y yo quiero saludar a Rafael, a la Peña Deportiva. Hoy la calle está libreta, ¿no?
Sí, no está
libreta la calle, papá. Es que está hablando mucho con Edemio. Edemio es un maestro especial en ese sentido. Así que hoy tengo el segmento mío para los que están escuchando y decirle al señor Yao que el señor Rodríguez ha llamado el teléfono que le dieron a la señorita Lisset Palma y no existe tal teléfono. Hoy, delante de mí, hace una hora más o menos, Rodríguez, que es el que va a conseguir de la forma, si el señor ya tiene alguna conexión con esta muchacha aquí en Davis, que le diga que llame aquí al teléfono ese, que porque hoy salió un señor y dice, jamás hemos oído el nombre del apellido Palma ni Lisset. Así que Yao, señor Rodríguez, escriba y mande para acá. ¿Con quién podemos comunicarnos para mandar el radio? El radio ya el señor Rodríguez lo aprobó, que es el que está encargado de eso. Si no hay nadie, ¿con quién mandarlo? No, porque ya tenemos experiencia de lo que pasó. Ok, Rafael.
Sí, señor. Óyeme, ¿qué te iba a decir? Bueno, vamos a pedirle a Omar que nos dé la cosa de Grandes Ligas, porque si no, no entramos en materia. No podemos.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien. Hace una semana, los Dodgers y los Padres se pusieron de acuerdo para que Matt Kemp pasara de Los Ángeles a San Diego. Sin embargo, el canje aún no es oficial y los informes indican que hay un obstáculo. El examen físico de Kemp, realizado esta semana, supuestamente reveló artritis en ambas caderas de jardinero. Y los Padres ponderan anular la transacción, según USA Today. Eso lo dice el periódico. Tu periódico favorito, Guajiro, USA Today. Kemp tiene 30 años, tiene un historial de lesiones y se ha perdido bastante tiempo en las últimas 3 temporadas debido a molestias en un hombro, en una corva y en un tobillo. El representante de Kemp, que se llama Junior Spive, le dijo a Fox Sports que el cambio aún debe de concretarse. Estamos esperando los últimos detalles, dijo Spive, aunque este agregó que Kemp no ha recibido comunicación a alguno de los Padres del examen del martes, o sea, no lo han llamado ni por teléfono. Se ha informado que los Dodgers enviarán a San Diego una alta suma de dinero para cubrir parte de los $107 millones restantes en el contrato del guardabosque. Debido a eso, el canje también necesita ser aprobado por la oficina del comisionado. Como hay cambio de dinero grande, el comisionado tiene, o la oficina del comisionado tiene que aprobarlo, porque eso se presta que haya majarete, ¿tú sabes?
Claro.
Como van a dar dinero en efectivo, tienen que los contadores determinar que eso es exactamente para lo que se está usando ese dinero. Y no puede meterle ninguna otra cosa. No que vayan a hacer nada ilegal, pero sí de ahorrarse por aquí y por allá, ¿no? Así que tú crees eso, Guairo. McKemp, que tiene la artritis con 30 años en las dos rodillas. Eso es lo que sacó a Sandy Koufax del béisbol. Sí,
claro. Tú sabes que yo estaba hablando hoy con Camilo Pascual, que vino, me estaba diciendo que él cree que los Marlins van a entrar en lleno en la pelea. Que los Dodgers le habían dicho, tenemos que cuidarnos con los Marlins. ¿Por qué, Rafael?
¿Cómo? ¿Por qué?
¿Por qué tú crees que...?
Porque tiene un equipo bueno.
No, dos peloteros han cogido nomás.
Tres peloteros, tres claves.
Segunda base y Moore.
Y Latos, el pitcher. Y Haren, el pitcher. ¿Ok? Tienen dos pitchers de cabecera nuevos. Pudieran salir de Haren, que Haren quiera retirarse. Pero si se retira, le tienen que dar 10 millones de dólares. Y tienen ese dinero para otras cosas.
¿Todavía no ha ido para ningún lado?
No ha ido para ningún lado el tipo.
Rafael, te demuestra que el dinero ya hoy en día... ¿Cómo es posible que tú estés jugando profesional hoy en día y que tengas que decirle a los magnates, a los dueños, que tú no quieres jugar con ciertos equipos, si no juego con hombres, que tiro? Y yo diría, te vas a vender maní, porque tú no vas a jugar con nadie. Punto.
Bueno, lo que pasa es lo siguiente.
Le están buscando un equipo.
Sí, él dice que él no va, él, primeramente él está al final de su carrera, ya tiene más de 30 años, Haren estamos hablando. Él ha ganado mucho dinero, estos muchachos están multimillonarios todos. Acuérdense, esa gente gana 10 millones al año, cualquiera de ellos tiene 60 o 70 millones de dólares invertidos, más nunca en su vida se la acaba. Piensa en eso.
Pero eso pues, me retiro, quiere decir que no le interesan los 10 millones tampoco.
Bueno, no le interesa en relación con irse de esa zona donde tiene sus hijos en el colegio, una serie de cosas. Para la persona normal y corriente, porque estos no son normales y corrientes, que gane 10 millones al año, olvídate tú. Dice, bueno, pero 10 millones. Sí, pero si tú tienes entre... una fortuna de 60, 70 millones. Eso lo tiene este tipo, no sé que se lo haya jugado a los caballos como tú.
Y otra cosa que hay que añadir a eso, que estamos hablando a la efectividad que tuvo, 4.60.
Exactamente. Sí, tampoco es...
Está cualquiera.
Tampoco es que... No estamos hablando de Kencho tampoco, ni mucho menos. Entonces, el individuo está con los Dodgers. Ahí está su familia, sus hijos están en el colegio ya, etcétera. Él no tiene necesidad económica. Entonces, arranca, ven a jugar para acá, tiene dos cosas que hacer. O se muda para acá, tiene que comprar casa aquí, tiene que sacar a los muchachos del colegio, ponerlos acá, o se queda allá y viaja con el equipo.
Sí.
A lo mejor él ya no quiere hacerlo, dice, ya estoy hecho ya económicamente. Entonces, si él juega con un equipo de esa zona de California.
Bueno, mencionaron algo de los angelinos.
Claro, pues está ahí mismo, tú sabes que va en carro, después donde vive la hora, él puede ir a los Dodgers o a los angelinos manejando por la mañana. Va para allá, como yo vengo de mi casa aquí, que son unos cuantos kilómetros de mi casa aquí, vengo todos los días por la autopista.
Bueno, ahí son cinco equipos de la Liga California.
Sí, pero ya San Francisco está un poquito
más. San Francisco no puede ir porque ahí no pueden ni pichar ni práctica.
No, claro.
¿Y los Dodgers? Los Dodgers lo que tiene es crema de pichón.
No, él está con los Dodgers ahora. O sea, los Dodgers ya no está con los Dodgers. Le quedan, ¿qué le queda? ¿El San Diego? No le queda mucho, ¿sabes?
A lo mejor Big Bing de Oakland lo agarra.
Sí, bueno, Oakland, pero ya Oakland y San Francisco también le queda un poco retirado, si él vive en Los Ángeles. Acuérdate del tamaño que tiene California. California pasa lo mismo con la Florida, que uno dice, no, vive dentro del estado. Como tú estás en un estado como Ohio, que es compacto, redondito, sí. De un lugar a otro son 3 horas. Aquí de la Florida, tú sales de Miami, cuando llegas a Jacksonville, sales aquí al amanecer y llegas a la noche allí. Es como ir a Cuba de un lado al otro.
Bueno, yo pienso también que la directiva aquí de los Marlins pudiera conseguir algo que ellos puedan usar también, que le hace falta, ¿verdad?
Sí.
Un pitcher relevo también, no importa quién sea, pero que pitchee del quinto al sexto. Muchacho que pueda pichar 50 o 60 juegos, que todos los equipos ganadores tienen eso.
Claro, ellos cojan, pero lo que pasa es lo siguiente. Yo creo que lo que más le conviene a los males es que el tipo se retire. Fíjate cómo es la cosa. Y que le den 10 millones. Porque eso es lo que está en el contrato. Con los 10 millones los Marlins, o le pagan a Michael Moore, o buscan 10 millones, un relevo bueno por 5 millones al año, 2 años. ¡Ya!
Okay. Pero bueno, ya los millones no importa. Yo lo que me refiero, Rafael, es que un pelotero tenga que estar escogiendo. Porque si tú naciste en Kansas City y te firmaron los Dodgers, mira dónde fuiste a parar, a California. Y así por el estilo, los cubanos, los dominicanos no juegan en sus pueblos. Ellos juegan pelota y le pagan dinero para que tú, los fanáticos, que tú le das el trabajo y se hacen seguidores tuyos, los muchachos, precisamente los colegios, los high school, siguen a los peloteros. No importa que el equipo gane. Mira el caso de los Cubs de Chicago. ¿Tú has visto gente que sean más fanáticos que esa gente?
No, sí. No se les gusta que le peguen. Son masoquistas.
Ellos ya siguiendo se ponen bravos.
Sí. ¿No?
Así que vamos a ver lo que pasa.
Muchos de ellos no quieren ganar, porque si gana se le echa a perder la récord.
Sí.
De perder más de un siglo de ganar una serie mundial. Bueno, el que sí va para San Diego es Will Myers. El muchachito de Tampa. Myers fue novato del año en la Liga Americana.
¿Qué clase de cambio han hecho esa gente?
Sí, señor.
Muchachito de 23 años creo que tiene.
Deja ver cuánto tiene.
Fenómeno. Tremendo centrefield.
Sí. sí. Muy bueno. Bueno al campo y bueno al bate. El bate se lesionó. Will Myers fue novato del año.
Sé que era otro. Es él.
No, es el mío, sí. Batió 2.93 con 13 honrones, 53 producidas para Tampa. Pero se vio limitado a solo 87 partidos este año debido a una lesión en la muñeca derecha. Pero eso se le quita. Hubo varios reportes de que Watson también se vio involucrado en la transacción, pero la fuente anónima no confirmó a Associated Press la participación de los nacionales en el acuerdo. San Diego también recibirá al receptor Ryan Hannigan y a dos lanzadores de ligas menores, el venezolano José Castillo y el mexicano Gerardo Reyes. Ese tiene nombre de periodista porque hay un periodista aquí que se llama Gerardo Reyes, como parte del acuerdo. Mientras el receptor puertorriqueño René Rivera, el puertorriqueño, pasará de los Padres a Tampa Bay. La persona que dijo esto pues dice que no hablen de ella, que eso es, pero ya eso se concretó ya. Ya no hay que tener ningún... ¿Ok? Los Gigantes, eso lo hablamos por arribita, pero ya es oficial, han renovado por 2 años y 15 millones de dólares con el relevista Sergio Romo. Romo, de 31 años de edad, ha lanzado exclusivamente para San Francisco en su carrera como liga mayorista y ha sido una pieza clave de la parte trasera del bullpen del club. En 58 innings de labor en el año 2014, Romo tuvo 6 ganados, 4 perdidos, con promedio de carrera limpia de 3.72 y 23 rescates como preparador de mesa y taponero. El derecho suma 78 salvamentos por los Gigantes en las últimas 4 campañas. Porque antes era el cerrador, pero...
Él terminó bien, pero tuvo una parte que fue un desastre. Sí. Inclusive perdió con Casilla el taponero principal, pero al final volvió y sí, ayudó a ganar.
Ayudó cantidad.
Cogió, vino y pichó 2 innings contra el Kansas City, que fueron importantes. Y ahí fue donde ellos ganaron la Serie Mundial.
Tú sabes que Sergio Romo es el mexicano que luce, él nació en Estados Unidos, pero luce más mexicano que nadie. Y tú sabes que se fue, yo hice el cuento aquí una vez, se cruzó la frontera a ir a México, cuando vino para acá, los Estados Unidos no lo dejaban entrar. Porque no tenía... No, se lo pidió el pasaporte. Fíjate clase de payado.
Una familia de piche porque...
Vicente.
El padre de él fue tremendo piche con el equipo de el equipo de los Piratas. Sí. Y el hermano de Vicente, que le decían Vicente el Huevo Romo.
Sí,
el
huevo.
El tío de él también.
El tío,
y
sí.
Así que los Romos son...
No, o sea, claro. Bueno, pues él cruzó la frontera. Entrando en México nadie le dijo nada. Pero porque luce muy mexicano. Y entonces pero no llegó documento, no sé en qué se le ocurre eso, como si cruzó la frontera y no le pidieron nada. Cuando vino para acá, el americano de inmigración le dijo, ¿y qué tienes tú? No, yo soy Sergio Romo, soy el pitcher de los Gigantes. Le dijo, digo, sí, sí, yo soy Napoleón Bonaparte. No me dan tus papeles, no, yo no tengo nada para atrás. El muchacho tuvo que llamar por teléfono para que lo vinieran a rescatar con los documentos.
Tú sabes que el padre de él tiraba tenedor igual que él. El mejor picheo de él es el tenedor. Además de un control. Él, no este año, el año pasado, tuvo tremenda temporada como taponero. Fue un fenómeno aquello, no se le podía hacer nada. Y tú sabes una cosa que nació, no sé si lo tienes ahí, que el señor Kansas City firmaron una transacción con Billie Jean. ¿Sabes quién es Billie Jean?
Sí, él.
Bueno, pues firmaron a un pitcher.
Billie Jean, para los fanáticos, Billie Jean es el gerente general de Oakland.
Billie Jean está haciendo negociaciones, ¿sabes?
Ha cambiado todo el mundo.
Hizo, con Arizona es un cambio, ¿no? Cogieron a De León y Fernando Rodríguez, lo tiraron para Liga Menor para darle espacio al 40, al roster de 40, al señor De León. Así que sí. Fernando Rodríguez lo tiraron para Montón, para Liga Menor.
Sí, con los Atléticos adquirieron a Eury de la Rosa por dinero en efectivo de Oakland. Digo, de los Diamondbacks. O sea, Oakland lo tuvo Eury de la Rosa. Y entonces, para darle espacio en los 40 jugadores, tiraron al Montón a Fernando Rodríguez, que es lo que tú estás diciendo. De la Rosa comenzó el año 2014 en Triple A en Reno, en Arizona, donde tuvo efectividad de 2.52 en 36 presentaciones como relevista. Fue ascendido al equipo grande de los Diamondbacks el 5 de julio y terminó con récord de 2 ganados, ninguno perdido.
¿Echó bien en Triple A?
Sí, ¿no? Y en la Grandes Ligas también. Terminó con récord de 2 ganados, ninguno perdido, con promedio de carrera limpia de 2.95 en 25 juegos. Eso fue ya en Grandes Ligas. El lanzador de 24 años permitió apenas 2 jonrones en 36.2 entradas, mientras que limitó a los bateadores de derecho en promedio de 2.33. Lo hizo muy bien. Normal de lo quieren.
Un relevo que puede ayudar al equipo.
Sí.
Y déjame decirte que Billie Jean está ha sido uno de los gerentes principales de Grandes Ligas que se ha movido más durante todo el año. Ellos perdieron al final contra Kansas City, pero han ganado. Hay que darle crédito. Él perdió a Bartolo Colón y perdió a... Cogió al Este pensando que el Este se iba a quedar ahí, pero con ese dinero él no lo iba a firmar.
Claro.
No, 175 millones.
El equipo no vale eso. El equipo entero con estadio no vale eso. Oye, me voy a ir. Tengo dos amigos tuyos aquí que lo acaban de firmar. Los Rockies de Colorado firmaron al utility Daniel Descalzo. ¿Te acuerdas, Daniel?
Ah, sí, sí, sí.
Por 2 años, 3.6 millones de dólares. Le dieron a...
Un dinerito bueno.
Un dinerito. Descalzo, yo creo que era más viejo, tiene tipo viejo. Descalzo, 28 años de edad, pasó sus primeros 5 campañas como liga mayorista con los Cardenales, por quienes vio acción en 44 juegos de postemporada. Disputó 2 series mundiales y obtuvo un anillo en el año 2011. ¿Le ha ido bien? Descalzo tiene experiencia en Grandes Ligas en las 4 posiciones del cuadro interior.
Puede jugar a ese pase a Rodríguez.
Sí, sí.
José Rodríguez.
No, un tipo y roba base.
Es importante, un club ganador necesita peloteros de eso.
Ah, sí, claro. En el año 2014, Descalzo, quien batea a la zurda, registró promedio 242 con 10 remolcadas. De por vida, batea para 243 con porcentaje en basarse de 313. 10 bolas cerca y 111 carreras producidas en 529 partidos en la Gran Carpa.
El problema de Descalzo es un problema que ahora tiene que ponerse zapatos.
Sí, señor.
No puede estar descalzo.
No, sí. En los Rockies, porque hay un frío ahí arriba, arriba en Denver. Otro amigo tuyo. Los Cachorros enviaron al jardinero Justin Rubiano. ¿Te acuerdas que estaba con los Marlins aquí?
Lo mandaron para Liga Menor.
A los Marineros, a cambio del pitcher de Liga Menor, Matt Braces. Rubiano, de 32 años de edad, batió para 2.81 con 6 jonrones, 28 remolcadas en 81 compromisos por los Cachorros en el año 2014. Pero perdió tiempo por una lesión en la corva izquierda. Su temporada terminó el 22 de agosto debido a una fractura en el tobillo izquierdo. Ha tenido mala suerte. Este hombre tiene mucho poder. Con los Marlins lo hizo bastante bien, ¿sabes? Brasil, de 25 años de edad, tiene marca de 8 ganados y 6 perdidos con 14 rescates y efectividad de 2.89 en 100 presentaciones de Liga Menor como relevista en el sistema de Seattle. En el año 2014, Braves registró OVA de 4 ganados y 1 perdido, con 6 salvamentos y promedio de carrera limpia de 2.36 en 40 presentaciones en clase A, High Desert y doble A Jackson. En 72 innings y un tercio de labor, ponchó 84 bateadores y otorgó 18 boletos. Bueno, en la Liga Menor lo ha hecho muy bien, así que, pero bueno, esto, ¿qué cosa tenemos?
Bueno, yo tengo una cosita aquí que déjame mencionarlo.
Okay.
¿Sabe que Cuba va a la Serie del Caribe en Puerto Rico? Y está sucediendo una cosa que yo no entiendo. El equipo que ganó hace 6 meses o 7 meses, Pinal del Río el año pasado, es el equipo que va a participar. ¿Tú sabes dónde está Pinal del Río? No gana un juego en el último lugar y no va a entrar a la final del béisbol, que es un desastre. Y yo me pregunto, si los equipos que están fajados ahora, el equipo que gane, yo creo que la directiva del béisbol en Cuba podría decir, bueno, el equipo que gane es el que va a ir a Puerto Rico para hacer un papel mejor, porque va a enfrentarse a la 1:05 de la tarde el equipo de Cuba contra México, la inauguración. Y eso en Cuba lo van a dar por televisión y la gente... ¿Dejará el trabajo para ver el juego? Sí. Yo pienso que yo dejo el trabajo para ir a ver el juego a la 1:05. Pero no eso. El próximo día jugarán contra República Dominicana a las 5, a la 1:05 también. Sí. Hasta el tercer juego, que no juegan hasta las 7 de la noche. Sí. Pero ese es el equipo de Pinal del Río, que está eliminado ya completamente.
Sí, pero lo que pasa es que no, ese no es el equipo que va a ir. Llevan refuerzo. Ellos van a llevar...
Bueno, tú sabes que toda la vida, desde que empezó la Serie Caribe en 49, podía tener 7 refuerzos.
Claro, 7 refuerzos.
Y si no me equivoco, Puerto Rico, el año pasado se llevó como 12. Y cuando entró Santo Domingo en el béisbol del Caribe, que no estaba en el 49, ni estaba México, en el 75 México entró. Y nunca se me olvida que llevaron 11 refuerzos.
Chica, y es una selección.
No llevaron al presidente de la República de México porque de refuerzo porque no, de milagro.
Porque no jugaba pelota.
Llevaron a Espino, que era el escopetero de Monterrey, que no había ganado, lo llevaron como el escopetero grande. Y déjame decirte, ganaron la serie.
Claro, porque...
Sergio Robles, el catcher de los Orioles, estaba ahí y todas esas cosas. Ahora, Cuba tiene peloteros en otros equipos que están jugando bien.
Lo llevan.
Bueno, ese es el problema de ellos.
Van esos equipos, la Serie Caribe ahora, lo que va es una selección de todos los países. Una selección.
Exactamente.
Entonces, no, van con el nombre de Pinal del Río, pero van a ir igualito que los otros, van con el nombre de México o de los Venados de Mazatlán, pero de Venado no tiene ni un tarro. Llevan otra gente de otro lado también.
Así que vamos a ver lo que pasa. De todas formas, el equipo de Santo Domingo va con todos los hierros. Pero no suele ni hablar.
Tiene unos trabucos, esa gente tiene unos trabucos. El problema de esa gente es que la experiencia, esto no es una cosa bonita decirla, pero hay que decir la verdad, es que la mayoría de esa gente no van a jugar pelota. Esa gente van a pasear. Y se van de fiesta, llegan a veces ya medio todavía en curda a los juegos. Ha pasado, no estoy diciendo porque lo imagine, ha pasado oficialmente. Que un tipo va que todavía tiene los efectos de la noche anterior de la fiesta.
Así que vamos a ver lo que pasa. La Serie Caribe es una serie muy linda, siempre fue linda, y cuando Cuba salió en el 62, que después de eso, pues no, el año pasado hicieron un papel malísimo. La primera vuelta se quedaron eliminados. Quiere decir que si ahora Pinal del Río va con lo que tiene, que espero que no sea así. Yo pienso que no hay que ser tan inteligente para decir, yo voy a llevar un equipo y voy a reforzar con lo mejor que hay en el país.
Claro, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos enseguida. Muy bien, vamos a ver lo que pasó anoche en la NBA. Los Soles de Phoenix le ganaron 111-106 al equipo de los Hornets de Charlotte. Thomas anotó 23 puntos por Phoenix y el mejor anotador por Charlotte fue Jefferson con 28 puntos. Pero a pesar de lo que hizo Jefferson, no pudieron ganar el partido, y de eso vamos a tener algunos casos como este en esta noche. Atlanta le ganó 127-98 al equipo de los Cavaliers de Cleveland, el equipo de LeBron James. Y el marcador no refleja el dominio que tuvo Atlanta de los Cavaliers anoche. En realidad podía haber sido mucho más, pero el equipo de Atlanta sacó sus regulares en el último periodo, cuando ya tenía tranquilamente el juego ganado, y ganó por 29 puntos de diferencia. Mack fue el mejor anotador por Atlanta. Los mejores anotadores por Cleveland fueron Wade y LeBron James, cada uno con 21 puntos. Los Celtics de Boston se impusieron 109-92 al equipo del Magic de Orlando. Bass anotó 18 puntos, que fue muy poco, pero fue lo que más que hizo por nadie por Boston. Pusevic también anotó 18 puntos por Orlando. Boston está conversando con otros equipos con la posibilidad de cambiar al armador Rajon Rondo, que es el mejor jugador que tienen, evidentemente. Los Mavericks de Dallas, por su parte, le ganaron 117-106 a los Pistones de Detroit, con Parsons anotando 32 puntos por Dallas. Dormo fue el mejor anotador por Detroit con 19. El equipo de Utah, de visita en Miami, le ganó a Miami 105-87, le devolvió el favor cuando Miami fue a Utah y le ganó allá. Hayward anotó más que nadie por Utah, un 29 puntos. Y no se olviden el nombre de este muchacho, Hayward, se llama igual que el jardinero que era de los Bravos y que ahora es de los Cardenales, porque Hayward tiene mucho chance de ser el novato del año este año. Por el equipo de Miami, Wade anotó 42 puntos, pero lo hizo solo, casi nadie anotó más nada, y perdieron el partido. Los Raptors de Toronto se pusieron 105-89 a los Nets de Brooklyn, con Lowry anotando 20 puntos por Toronto y Plumlee 23 por Brooklyn. Los Grizzlies de Memphis le ganaron por un punto a los actuales campeones de las Espuelas de San Antonio con un marcador
partido, ¿sabes?
Sí, 117-116 en tiempo extra.
Sí, señor.
El más joven de los Gasol, Marc Gasol, anotó 26 puntos por Memphis, y Green anotó 25 por San Antonio. Portland se impuso 104-97 frente a los Bucks de Milwaukee. Lillard anotó 29 puntos por Portland. Knight, 24 por Milwaukee. Los Clippers de Los Ángeles, que habían perdido el día anterior, que no han perdido mucho los Clippers de Los Ángeles, le voy a decir que los Clippers de Los Ángeles tienen 17-7. Le ganaron a los Pacers de Indiana también por una canasta, 102% fue el marcador. Griffin anotó 31 por los Clippers. Por Indiana hubo dos con 17 puntos, Match y West. Finalmente anoche, los Rockets de Houston le ganaron 115-111 a los Nuggets de Denver, también en tiempo extra. El barbudo Harden, 41 puntos por Houston. Chandler anotó 23 puntos por Denver. Esta noche, los Knicks de Nueva York juegan contra los Bulls de Chicago en Chicago. Los Pelicanos de New Orleans viajan a Houston a jugar con los Rockets. El equipo de los Bulls de Milwaukee juega en Sacramento contra los Reyes. Finalmente, el Thunder de Oklahoma va a jugar en San Francisco con los Warriors de Golden State. Les voy a dar las posiciones de los equipos. En este momento, en la Conferencia del Este, en la División del Atlántico, está Toronto en primer lugar con 26. Le sigue los Nets de Brooklyn con 10-14. 9-14 tienen los Celtics de Boston. Los Knicks de Nueva York, 5 ganados y 22 perdidos. Y peores están los 76 de Filadelfia con 2 ganados y 22 perdidos.
Están fajados de tú a tú. A ver quién
no, no,
más.
Una cosa es horrible, horrible. En la división central, los Bulls de Chicago marcan el paso con 15 ganados, 9 perdidos. Le siguen los Cavaliers de Cleveland, el equipo de LeBron, con 13 ganados y 12 perdidos. Los Pacers de Indiana están detrás con 8-17. Los Pistones de Detroit están en el sótano con 5-21. En el sudeste, los Wizards de Washington en primer lugar con 18-6. A medio juego está Atlanta con 18-7. Miami, 12-14, está en tercer lugar. Orlando tiene 10-18 y 6-19 tiene Charlotte. En la conferencia del oeste tenemos que en la división del noroeste, los Trail Blazers de Portland tienen 19-6, Oklahoma 12-13, los Nuggets de Denver 10-14, el Jazz de Utah, que le ganó anoche a Miami, 7-19, pero anoche demostraron que no hay enemigo pequeño. Minnesota tiene 5-19. En el Pacífico, Golden State, que tiene el mejor récord de la NBA, tiene 21 ganados y 3 perdidos, le siguen los Clippers de Los Ángeles 17-7, Phoenix 13-14, Sacramento tiene 11-14, los Lakers están en el sótano con 8-17. Finalmente, en la conferencia del oeste, en la división del suroeste, Memphis tiene 20-4, segundo lugar Houston 18-5, tercer lugar los Mavericks de Dallas con 19-8, 17-8 tienen los campeones, las Espuelas de San Antonio, y en el sótano están los Pelícanos con 12-12. Y esa es la división más fuerte que hay. Pero fíjate, todos tienen récord positivo o igual.
Oye. Ok, Rafael, hoy tengo unas preguntitas porque yo estaba mirando el juego anoche. Wade hace 3 días contra Brooklyn jugó una pelota tremenda, hizo 28 puntos. Anoche, y tú lo dijiste, hizo 42, lo más que él ha hecho. Se fajó de todo solito. Ahora, el equipo de los Jets, tuvieron, uno hizo 29 puntos, el otro hizo 11, el otro 18, 12, 9 y 10.
Claro.
El señor Mario Chambliss fue el único que hizo 11 después de Wade. No pueden ganar. La otra pregunta te la hice ayer. Lo de Pagaire, que hay otro lesionado. Chris Bosh va a perder 3 semanas.
Sí.
El escopetero que le hizo LeBron James se suponía que cogiera la batuta. Ahora bien, la pregunta mía es si le hicieron de nuevo a Pagaire lo que te dije ayer. Otra vez salió en el periódico de hoy de que si él iba a buscar algo. Dice que no tenía intenciones ninguna porque él necesita el dinero, lo mismo que tú dijiste ayer de los 16 millones, no sé qué cosa.
Sí, 80 y pico, 80 millones en vez de 64. Entonces ellos vieron Chris Bosh, todo el mundo estaba afuera en el 16. El que se quede tiene que firmar de nuevo. Entonces ellos les conviene más desarrollar los muchachos que tienen jóvenes. Hamilton, que tiene 7 pies, el muchacho rubio que tiene 7 pies. Y Chavas Napier, el armador. El otro muchacho, Innis, William, que es el que tira los 3 puntos, eso. Ellos les conviene desarrollarlo más a ellos, porque ellos no, de todos modos, no van a ganar este año. Este año, con que pasen a la postemporada, tienen bastante. Si pasan. Con la salida de Bosh, ya eso está en duda también. Porque si pierde un mes Bosh, no es fácil ganar ahí. ¿No sabes?
¿Y cómo? Y yo me pongo a pensar, ¿cómo el equipo San Antonio que está, no se lastima nada? Eso es una cosa increíble. Y el equipo de los Bulls de Chicago, el mejor de ellos está lesionado, no está jugando bien, ¿cómo se llama? Rose. Y están jugando un basquetbol que mete miedo.
Claro, de Rose está en
el hospital. El español
Gasol.
Sí,
Poga
está acabando.
No, y tienen a Joaquín Noé. Se tiene un equipo tremendo. Esa gente, olvídate. Quiero que tú sepas que cuando venga el año 2016, Miami le va a ir arriba a Joaquín Noé, al muchacho que es el centro de ellos. Ese es uno de los que ellos quieren. No se sabe si lo van a conseguir, pero ese es uno de los que quieren. Bueno, Jairo, vamos a oír a la voz, Edemio Navas.
¡Luego! Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Muchas gracias, Rafael. Un saludo a ti, a Orlando Guajiro Peña. Efectivamente, ya estamos en el segmento de las ligas en el Caribe, tanto en México como Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Precisamente vamos a comenzar con Venezuela. Anoche, el equipo de La Guaira derrotó ampliamente 12 carreras por 6 al equipo de Magallanes en esa serie de Venezuela. Y aquí el cubano Adonis García Lavileño se fue por el equipo de Magallanes de 3-0 y bajó su promedio ofensivo a 306. La última semana, el avileño García fue seleccionado el jugador de la semana en la Liga de Venezuela, donde conectó 5 jonrones, bateó casi 400 en esa semana e impulsó un total de 12 carreras. El muchacho avileño milita en el equipo de los Yankees en las Grandes Ligas, aunque básicamente se desenvuelve en la Triple A. En cuanto a la Liga del Pacífico de México, anoche el equipo de Jalisco derrotó a Hermosillo por la vía de la lechada 7-0. Y por el equipo de Hermosillo, el cubano Yuneski Sánchez conectó 2 de los 3 hits de esa novena, incluyendo un two-way que fue su doble número 11 de la campaña ante el pitcher Delgadillo. Yuneski, el habanero, batea en estos momentos con el equipo de Hermosillo para un promedio ofensivo de 306. El equipo de los Mochis perdió ante Obregón 4-3 en la Liga del Pacífico. Y por los Mochis, el cubano, el tunero Juan Carlos Pedroso, el corpulento, jugando en primera base, anoche se fue de 2-0, recibió 2 boletos y se ponchó en 2 turnos. Y su promedio ofensivo bajó a 298. Por Obregón, el cubano Donel Linares, primera base, se fue de 3-0 y bajó su averaje a 299. Por su parte, el equipo de Mexicali le ganó el doble partido a Mazatlán. A primera hora ganó el equipo de Mexicali 7-4. Y aquí el cubano Ronnie Mustelier recibió 2 boletos y anotó una carrera, batea para 279. En tanto, en el segundo turno, Ronnie Mustelier, tercera base, se fue con un two-way, un sencillo. En tanto, Culiacán dispuso anoche 6 carreras por una del equipo de Navojoa. En este partido no jugó ningún pelotero cubano. En la Liga de República Dominicana, anoche prácticamente solamente jugó un cubano y se fue de 4-0. El equipo de Leones de Escogido perdió ante las Águilas Ibañas 8-0. El equipo de Toros del Este blanqueó 4-0 a los Gigantes, mientras que las Estrellas derrotó 10-0 a el equipo del Licey. José Ruiz, el cubano, disparó en este partido un triple. Finalmente, en la Liga Profesional de Puerto Rico, el equipo de Carolina le ganó cerrado partido 5-4 a Mayagüez. No jugó ningún cubano. En tanto, la novena de San Juan doblegó 2 carreras por una al equipo de Santurce. Estas novenas se preparan con miras a la Serie del Caribe, o sea, el ganador de estas ligas, tanto en México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, avanzará a la Serie del Caribe, que comenzará el 2 de febrero próximo en Puerto Rico. En tanto, la novena cubana de Pinar del Río, el actual campeón, estará representando a Cuba en esa serie. Ahora, adelante ustedes aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí de hoy jueves.
Bueno, esto sucedió este año en Grandes Ligas y voy a mencionar para ratificar y volverlo a decir, porque muchas veces dicen que no oyen. En Cuba, por muchas razones, yo lo entiendo así. Manager del año de la Liga Americana, sí. Buck Showalter de los Orioles. En la Liga Nacional, como novato del año, manager, señor Matt Williams, hizo un trabajo excelente. Fue nombrado manager de Washington. Novato del año, todo el mundo sabe, en la Liga Americana, el señor Abreu, del equipo de Chicago. Y en la Liga Nacional, Jacob DeGrom de los New York, estaba hablando con Rafael y tuvo una temporada increíble, pero bueno, eliminó. Y ahora vienen los guantes de oro, que es importante, muy importante esto que voy a decir ahora para todos. En la Liga Americana, Dallas Cruces de Houston se ganó por primera vez un guante de oro. Salvador Pérez, catcher de Kansas City, el venezolano, ganó el segundo. Y el cubano-americano nacido aquí en David, Eric Horner de Kansas City, ganó el segundo seguido. Dustin Pedroia ganó del Boston el número 4 guante de oro. Y Kyle Seager del Seattle el primero. J.G. Harden del Baltimore el tercero como shortstop. Alex Gordon del equipo de Kansas City, que fue un desastre cuando corriendo las bases para empatar el juego no lo hizo, no se fajó como tenía que hacerlo, nunca se me puede olvidar. Adam Young, un escopetero, se ha llevado 4 guantes de oro seguidos con los Orioles, el señor Young. Nick Muscatsky de Baltimore también. El Baltimore tuvo 3 guantes de oro este año. En la Liga Nacional, el pitcher derecho, escopetero grande de los Dodgers, Zach Greinke, se ganó el primero. Y aquí viene la noticia. Este no pierde nunca. Yadier Molina se ganó el número 7 seguido, guante de oro. Adrián González, el escopetero de los Dodgers, el número 4, primera base. Y el señor Lemau de Colorado se llamó uno. Y el cubanito que dice que no quiere ser cubano, que él es puertorriqueño, padre de cubano, nació en Puerto Rico, está bien, yo se lo respeto. Nolara Arenado ganó el número 2 seguido. Y Andrew Simon de Atlanta, si era tremendo pelotero. Yo creo que hay curazao por ahí, Rafael, ¿no?
Sí.
Y ganó el número 2. Y de Miami, por primera vez, se llevan un guante de oro. Christian Yelich de Miami se ganó el 1. Y Juan Lugares de Nueva York se llevó un guante de oro. Y Jason Hayward del equipo de Atlanta, el 2, y lo cambiaron. Este año se fue para otro equipo. No me acuerdo, creo que fue para los Mets.
No, los Cardenales.
Así que eso es todo lo que tengo de los guantes de oro. Una cosa importante. Y así que vamos a ver lo que pasa el año que viene. ¿Quién se va a llevar? Si Molina se va a llevar otro guante de oro para hacer 8. Sería un escándalo eso.
Bien, yo creo que mientras esté ahí no se lesione, va a seguir ganando guantes de oro. Porque es demasiado bueno.
Sí.
Okay.
Así que vamos a ver lo que pasa.
Jason Hayward.
Están los Cardenales ahora.
Cambiado para los Cardenales. Los Cardenales. Jovencito, un contrato que tenía firmado grande. Sí.
Los Cardenales.
Estuvo lesionado. Le dieron un bolazo en la cara.
Sí.
Y terminó jugando con un aparato.
Con un protector en la cara.
Pero okay. Bueno.
Pero bueno, eso es bueno para que no tenga miedo. Porque tú sabes que aunque tú no...
Los cambios aquí no perdonan.
Sí.
Eso de la gente. No, que en San Diego... No. Si mañana pueden cambiar 20 peloteros también. Eso es... Más bien para fiesta los dueños de equipo y todas esas cosas.
Tú sabes que Jason Hayward le dan el guante de oro por la nueva, lo que yo he hablado mucho aquí, lo que se llama Sabermetrics, que tú tienes una serie de estadísticas que antes no se veían. Antes eran errores y no sé qué, ahora no. Ahora hay una serie de cuestiones que se dan cuenta uno. Y entonces, como tú le aplicas eso, él se fue por arriba de la otra gente. Por eso le dieron el guante de oro. Porque ahora todos esos premios lo dan por los votantes, que son los cronistas deportivos, pero por los números que dan la gente de saber, la gente de la organización de investigadores, de la cual yo pertenezco hace más de 25 años, investigadores de béisbol de Estados Unidos. Y ahí están lo que inventó Bill James, que son unas estadísticas que el tipo te saca y ellos le dan, la ponen, cotejan las dos cosas, y de ahí que salen las cosas antes. Estaban hablando el otro día de que si tú coges muchos de los peloteros que están en el Salón de la Fama hoy en día y le aplicas esas cosas, hay algunos que van a salir y hay otros que no están, que van a entrar.
Sí.
Porque eran mucho más que lo que estuvimos hablando el otro día en un programa que hicimos Guajiro.
Sí.
De Miñoso. Miñoso los números dos más o menos porque no lo vio jugar, pero tú le aplicas los Sabermetrics y Muñoz es un tipo tremendo porque le hacía cosas para ganar juegos.
El programa especial que hicimos, que está grabado,
sí.
Yo escogí, de la única forma que yo cogí a Muñoz por la cantidad de años que ha estado esperando y la edad que tiene.
Ah, bueno,
tiene que esperar 3 años más.
¿Cómo?
Yo sé que Tony Oliva, me hubiera alegrado que pusieran 3, que hubiera sido lo importante, pero en ese programa yo escogí a Muñoz y lo dije. Por tantos años, ¿desde cuándo Miñoso está esperando, señores?
Sí, bueno.
¿Y hasta cuándo va a esperar? Porque cuando viene a ver ya no aparece por nada, se desaparece.
Sí, bueno, sí está a punto de desaparecer. Muy bien, vamos a hablar un poquitico de la cosa olímpica, que no tengo mucho, después seguimos hablando de pelota. Bueno, este martes se reunió el Comité Olímpico de Estados Unidos y decidió oficialmente algo que habían decidido ya de antemano, que es presentar una candidatura para los Juegos Olímpicos de Verano del año 2024. La semana pasada estuvieron aquí los Comités Olímpicos de América, todos los Comités Olímpicos, desde Argentina hasta Canadá, por invitación del municipio aquí del condado de Dade, que se llama, de Miami-Dade, y del Comité Olímpico de Estados Unidos, que fueron los anfitriones, para un seminario de administración de comités olímpicos, etcétera. Ahí tuvimos la oportunidad, nosotros fuimos por la noche porque teníamos que trabajar, fuimos tarde en la noche, pero dos veces tuvieron cenas por la noche y fuimos y tuvimos la oportunidad de saludar a los viejos amigos que nos llevamos años y años viendo los Juegos Olímpicos, de congreso en congreso. Y ellos allí pues ya habían determinado que quieren ir a los Juegos de 2024, llevar una ciudad candidata. El martes este que pasó, ellos tuvieron la elección de la Junta de Directores, por unanimidad decidieron que sí, que van a presentar una candidatura. Hay cuatro ciudades que ya presentaron la candidatura al Comité Olímpico de Estados Unidos. Una de esas cuatro va a ser la candidata de Estados Unidos, que va a competir con la ciudad, otra ciudad de otro país que quiera. Y eso se decide en enero. Las ciudades que están ya con candidatura dentro del Estados Unidos presentadas son Boston, Los Ángeles, Washington y San Francisco. Estaba leyendo yo la posibilidad que tiene cada una. No le voy a decir la posibilidad que tienen de conseguir los juegos, sino la posibilidad que tienen de ser candidatas. Porque una de esas cuatro es la que va a ser y las otras tres van a perder. Y de ahí que la candidatura de Boston está teniendo muchos problemas. En primer lugar es porque no tiene apoyo de la ciudad de Boston. La gente de la ciudad de Boston dicen que hay un grupo de gente que han hecho esta candidatura que no han dado mucha información al público. Cuando es una cosa que tiene que la ciudad, el estado y el país, si le dan los juegos, tiene que firmar y garantizar. O sea, que eso no lo puede hacer un grupo de personas privadas.
Los Ángeles está ahí, ¿no?
Es una de las cuatro que acabo de mencionar. Y entonces, pues, no tiene mucho apoyo la ciudad. Naturalmente, cuando tú vas a usar la infraestructura de una ciudad, el dinero de la ciudad, etcétera, tú tienes que tener apoyo de la población. Sobre todo aquí en este país, que te votan para todo. O sea, se te hace una elección para cualquier cosa, ¿no? Así que eso está pasando con la ciudad de Boston, y dice que la presentación fue bastante débil, muy en secreto, en el sentido que los que hicieron la presentación no están dando la información. Los otros llegaron, abrieron, hicieron una conferencia de prensa, enseñaron, esta gente lo tenían todo medio escondido, y eso ha caído muy mal. De esas cuatro, pues ya veo que Boston tiene sus problemas. Yo no sé cómo lo van a tomar el Comité Olímpico de Estados Unidos. El Los Ángeles la ha hecho ya dos veces, la ha hecho en 1932 y la hizo en 1984. En el 32 construyeron el estadio, el Coliseo, con el cual tú has jugado
histórico.
Tú has jugado pelota ahí en ese estadio. Ese estadio lo hicieron precisamente para los Juegos Olímpicos del año 1932. Y para el año 1984 lo que hizo Los Ángeles muy prácticamente es tomar ese estadio viejo, remodelarlo y usarlo de nuevo. Fue buenísimo. Ahí fueron la ceremonia de apertura y de clausura de los Juegos del 84. Y además fueron la competencia de campo y pista porque le hicieron una pista adentro.
Eso fue bien organizado en Los Ángeles este año.
Sí, fue
nunca
primero.
Se me olvida,
sí,
fue cosa más linda.
Yo me metí un mes allí en la cosa, trabajando con Uwe Roth para los juegos eso. Con Peter Uwe Roth, que fue el motor de hacer esos juegos, fueron los primeros juegos prácticamente privados que se hicieron. Dieron de ganancia $250 millones, que se repartió entre el Comité Olímpico de Estados Unidos y todos los otros comités olímpicos. Muy bien, eso es lo que tenemos hoy. Nuestro productor y director Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido fue Omar Martínez, y hablamos con ustedes
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.
puede escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.